día miércoles, porque el jueves tenemos fútbol. Damos comienzo a una nueva Rosquita Fandom. Saludamos a Ezequiel Fuentes Auma. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Muy bien, David, excelente como siempre, con muchas novedades en el cine y en las plataformas. Pasamos primero por la pantalla grande. Tendremos el estreno el día jueves de la película denominada Cacería en Venecia, que pertenece a las historias del inspector Hercule Poirot. No sé si lo dije bien. ¿Está bien mi francés?
Va queriendo, sí.
Va queriendo, bueno. Que es un personaje de Agatha Christie, reconocidísima escritora. Y ya hay que mencionar que ya se hicieron por lo menos dos películas del inspector Hercule Poirot, personificado por Kenneth Branagh.
El gran Kenneth.
Gran director y también actor, por supuesto, y muy amigo de Christopher Nolan. Va a ser por tercera ocasión que encarna este personaje, este inspector, este detective, que descifra los códigos, los misterios más difíciles de resolver. Y como lo habíamos visto tanto en la película El asesinato en el Expreso de Medio Oriente, peliculón.
Exacto.
Y también en Muerte en el Nilo, que es lo más reciente, ¿no?
Ahora, con Gal Gadot.
Con Gal Gadot como una de las personajes en cuestión. Bueno, esta es una nueva investigación que encara el inspector, que en este caso es en la, como lo dice en el título de la película, en la bella Venecia, ¿no? De en Italia, con sus famosos canales, con sus góndolas. Y ahí ese es el contexto de, aparentemente, la situación se da en una de las típicas casas que están en medio entre los canales, porque en la actualidad y también en el pasado, prácticamente en Venecia no se puede transportar, ya sea por vía de carros de aquella época, ¿no? Y ni hablar ahora en la actualidad. La gente tiene que ir caminando, o sea, las calles son muy estrechas. Y por supuesto no había tanta electricidad como ahora en esta historia de la cacería en Venecia, así que es como una película media así oscura, muchísimo más oscura
que las anteriores,
¿no? Pinta más a un thriller que por allí a una película policial y donde únicamente abunda la investigación dentro, claro, del crimen, ¿no? Esto es más bien un thriller casi tirando a terror también, porque tiene que investigar la muerte de una persona que aparentemente habría sido asesinada por un fantasma. Y hay como hay una especie de secta muy tenebrosa donde una de las integrantes de esa secta es una mujer con ascendencia asiática, personificada por la ganadora del Oscar, Michelle Yeoh, que la ganó el Oscar hace muy poquito por Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo.
Exacto.
Así que me encanta esta dupla ya, Michelle Yeoh y Kenneth Branagh.
Lo bueno de esta película es que el personaje se va a enfrentar a algo que él desconoce, porque él es, obviamente, como vos lo decías, al raciocinio, a tratar de razonar e investigar.
Es un escéptico.
Exacto.
Y en este caso,
él va a tener que enfrentarse a lo sobrenatural que él desconoce totalmente.
No, y que aparte no cree en lo sobrenatural, así que...
Y sí, una persona que basa su vida en el razonamiento...
Y en la prueba científica, en este caso, en la cuestión de la criminalística...
Empírico, claro,
obviamente. Digamos, ahí chocan eso, como dice David, el conocimiento científico, el método, el empirismo, con esta cuestión escéptica que él tiene con lo sobrenatural... Y que indudablemente lo va a terminar envolviendo, porque tiene que descifrar si realmente existe un fantasma y es el que verdaderamente ocasiona las muertes.
Es una historia a lo Scooby-Doo.
Sí, totalmente. Y bueno, también fiel a las historias de Agatha Christie, Cacería en Venecia es uno de los estrenos de esta semana, así que está muy bueno. Me gustó muchísimo el tráiler, la trama.
El tráiler es atrapante.
Me gustó más el asesinato en el Expreso de Medio Oriente, mucho más que en la Muerte del
Nilo.
Que en Muerte del Nilo también está bien, pero es para aquellas personas que les gusta muchísimo el detalle, los juegos, esos dementes, ¿no? Tratar de descifrar el enigma. Bueno, para esa gente que le encanta esto, viene bien esta película, Cacería en Venecia. Pasamos a otra película que también está basada en un bestseller de Anna Todd que se llama After. Esta es la quinta película de After. Esta lo deben conocer mucho las chicas que les gusta el género romántico, por supuesto, y ni hablar las que conocen de estos libros, por supuesto. ¿De qué se trata? De una joven universitaria que conoce un chico también de la misma universidad, y cuál se enamora. Se enamora perdidamente, pero a medida que lo va conociendo, ¿qué pasa siempre, más o menos? Uno está enamorado perdidamente y empieza a conocer la otra parte, ¿no? Pero en este caso, este muchacho no es lo que aparenta, ¿no? Tiene un pasado muy turbio, y ahí se vuelve la primera de las películas, que data del año 2019. Obviamente no vamos a contar la reseña de las cuatro películas, pero ahí parte, digamos, esta historia para aquellos que no la conocen. Los que sí la conocen saben muchísimo.
Y necesitan la conclusión.
Claro, ya saben muchísimo de esto, así que... Y esta película, After, para siempre, que es la quinta película de Tessa y Harding, que son los dos, la pareja, ¿no?, que tiene desencuentro. Las otras películas tienen desencuentro, se vuelven a encontrar, bueno, distintas tramas. Y en este caso parece ser que este sí es el final, donde por lo menos el tráiler y los pósters dejan entrever que va a haber un final feliz, que podría ser un casamiento, pero quién sabe, los giros en las tramas ya sabemos cómo son. Los trailers te dicen una cosa y en la película son completamente distintos.
Así no que, diríamos que Suicide Squad es un peliculón
por el tráiler. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, interesante para aquellos que les gusta el género romántico y sobre todo que son fanáticos de este bestseller que se llama After, de Anna Todd, que llega con esta quinta película a los cines.
¿Qué más tenemos?
Tercera película, La traviesa Hada de los Dientes, que es una película animada que obviamente hace referencia al famoso Tooth Fairy, como le dicen los norteamericanos, los ingleses.
Sí,
que
nuestro ratón Pérez.
El ratón Pérez nuestro. Para ellos es una hada de los dientes que uno pone...
La Roca hizo de la hada.
Claro, sí, te acuerdas.
No, no se olvidó. La Roca anduvo en cada cosa.
Vale, estaba en sus inicios. Tenía que pagar. Tenía cuentas que pagar.
Sí.
Bueno, ahora le sobra la plata. Bueno, la de los
el
dientes.
El multiverso de Rápido y Furioso fue un hada.
Sí, nada. Después hizo otra película muy bizarra que no me quiero ni acordar.
No.
Bueno, el hada de los dientes, bueno, se trata de un personaje, por supuesto, mítico, creado por los padres para los chicos cuando se les caen los dientes. Obviamente, dejo la cama, dinero, bueno, todo lo que conocemos. Que no escuchen esta reseña de los chicos, no queremos problemas. Bueno, la cuestión es que esta hada de los dientes, al pasar el tiempo, su final de vida es convertirse en una flor. Y ella no quiere convertirse, no quiere llegar a ese momento ya trascendental de su corta vida como hada, y pide la ayuda de una jovencita que vive en esa casa, que justamente a ella ya se le salieron todos los dientes, tiene dientes nuevos, pero está su hermanito, es el que el más chiquito, que le están saliendo
los dientes flojos.
Bueno, es ella la que le ayuda a eludir ese destino que tiene, y bueno, eso es un poquito la trama para los pequeños que quieran ver La traviesa Hada de los Dientes. Imagino a los pequeños que tienen que llevar, imagino que tienen que ser aquellos más de 10 años, 12, porque ya uno ya a esa edad más o menos sospecha quién es el ratón Pérez o el Hada de los Dientes, ¿no?
Bueno,
no voy a llevar a gente tan pequeña, ¿no? Porque le van a quitar la ilusión.
En España se llama Violeta el Hada Traviesa.
Bueno, está bien.
Fueron más, acotaron un poco.
Sí, bueno, sabemos que suele haber
podría
títulos muy largos y extraños en España.
Peor hubiese.
Bueno, hablando de España, ahora sí pasamos a las plataformas, a Netflix, porque ya se estrenó El Cuerpo en Llamas, una serie, un policial de Úrsula Corberó.
Tokio.
Nos ponemos de pie, Tokio, La Casa de Papel, actual pareja de el chino Darín. Bueno, ella hace de una policía envuelta en un amor, en un triángulo, de esos típicos triángulos amorosos entre los policías, que son muy comunes.
¿Sabe qué? Lo iba a frenar para que no diga eso.
Pero bueno, todos conocemos como
son. Hasta a mí se me cruzó.
Sí, hay que decirlo.
No, triángulo, a veces
un poco de humor,
son
rombos.
A veces son rombos.
Sí.
Círculos viciosos.
Son círculos viciosos, ¿no? Sí, claramente. Bueno, que termina muy mal, con una muerte.
Usted vio El Bonaerense, por eso está así.
Exactamente. Termina con la muerte de un agente involucrado, un varón. ¿Cómo es su muerte? Siendo secuestrado en un auto, incinerado. Nos hace acordar mucho al triste final de Cabeza, ¿no? Bueno, así empieza esta historia y la investigación de por sí, que indudablemente va a encauzar esa investigación en los principales sospechosos, que son justamente Úrsula Corberó, su pareja, que es un policía, su anterior expareja, y una serie de amantes, ¿no? Es como que era una chica muy, muy, pero muy liberal sexualmente. Promiscua, exactamente. Y bueno, en ella está, digamos,
hacía muchas guardias.
Claro, la sospecha está en ella y en todo su círculo, ¿no? Bueno, de eso se trata El Cuerpo en Llamas, y yo creo que han elegido a Úrsula Corberó como una gran actriz para hacer esto, ¿no? Una actriz con una picardía ante la cámara, ¿no? También para hacer esas escenas por ahí gesticulares, eróticas, inclusive en algunos casos, ¿no? Y de mucho engaño, ¿no? De mucho engaño. Es una gran actriz, a mí me encanta Úrsula. Lo hemos visto en Tokio, en La Casa de Papel. Es una de las grandes promesas del cine español, sin lugar a dudas. Bueno, este es el gran estreno de Netflix. Pasamos a otro que es muy interesante, teniendo en cuenta que hace un par de días se cumplieron 50 años del golpe en Chile, y Pablo Larraín, que es un gran director chileno, fue nominado al Oscar inclusive por algunas películas chilenas que hizo, nos trae El Conde, que es una sátira sobre Augusto Pinochet, el dictador chileno. Pero es él, claramente. El dictador que no murió en realidad, no está muerto, sino que es un conde, es un vampiro. Es un vampiro que después él se entera de todos los tormentos, de todos los crímenes de lesa humanidad que hizo. Así que ahí, es una sátira, digamos, bastante jugada, que tiene buena crítica, Tiene buena crítica a pesar de tocar un tema tan sensible como es la dictadura en Chile, ¿no? Así que habrá que verlo para analizarlo y sacar conclusiones más concretas, más que esta reseña corta que
vamos
haciendo.
A tener una más completa. Aparte, hay que jugar, como decías vos, Ezequiel, con el tema de la dictadura y llevarla al lado artístico.
Al lado artístico y del humor, porque es una sátira.
Así que atentos a los puristas que nos están escuchando, no se lo tomen por el lado literal de la historia.
Para
¿no?
Es criticar una historia ficticia, hay que verla completa.
Es una historia ficticia, hay que analizarla, hay que verlo.
Que por ahí debe tener un mensaje al final también.
Exacto.
Por eso hay que verla completa la obra antes de criticar.
¿Y por qué es un conde? O sea, vamos a dilucidar cuando veamos esta película.
Bien, así que es interesantísima esta película. El Conde tiene muy buena crítica, ha sido muy bien reseñada por el Festival Internacional de Berlín, uno de los más
importantes. Que en Chile va a estar en salas de cine, que sería bueno también. Bueno, ya
sí, en Chile está en salas.
Me gustaría que también aquí en el país esté en salas de cine.
El 15 de noviembre se va a estrenar.
Así que hay tiempo para pelearla y ojalá que la tengamos en una sala de cine.
Bueno, hablando de operaciones, de política, siempre estuvo esta cuestión del espionaje como una fascinación, tanto por el cine como por la televisión, y sobre todo por los documentales. Este sí lo vi completo esta semana, está muy bueno, se llama Spy Ops, las operaciones o misiones de espionaje, se llama en español en Netflix, la van a encontrar así, misiones de espionaje. Es un documental de 8 capítulos donde se abordan las más famosas y otras no tan conocidas, porque son ultra secretas, operaciones de espionaje, tal vez las más conocidas, inclusive fueron narradas por la cinematografía. Tenemos el famoso atentado contra el equipo atlético israelí en Múnich, y lo que fue después la cacería de los terroristas palestinos que mataron todos los terroristas y los secuestradores murieron en aquel conocido evento de Múnich en las Olimpiadas. Después el Mossad, que es el servicio secreto, mejor dicho, la CIA de Israel, mandó a cazar a todos los ideólogos del atentado este de Múnich, ¿no? Que fueron por todo el mundo a cazarlos, fueron por toda Europa, los mataron a todos. Y hay una película que hizo Steven Spielberg que se llama justamente Múnich. El que la vio sabe de lo que estamos hablando, sino también tienen este documental con algunas precisiones y revelaciones que antes no conocíamos. Y otra misión muy conocida que fue también provista por el cine es después del 11 de septiembre, que también se cumplió un nuevo aniversario hace muy poquito, se inicia la guerra de Irak posteriormente y llega un grupo de la CIA, muy, muy, pero muy ultra secreto, a un lugar del norte de Afganistán que se conoce como las tribus de la Alianza del Norte. Ellos caen allí, tuvieron que cruzar montañas y todo demás, andar a caballo y a tirotearse con los talibanes hasta recuperar Kabul. Y esto, esta misión que fue real, dio pie para crear la película Tropa de Héroes, donde aparece Chris Hemsworth. Es una película que se estrenó hace cinco años, ponele. Que también es muy conocida la historia, sobre todo por la escena de la batalla en caballo, tiroteándose con los talibanes. Eso fue real, aunque usted no lo crea. Obviamente tiene las exageraciones del cine, pero eso pasó. Después tenemos otros eventos muy conocidos, como por ejemplo el derrocamiento del dictador Noriega en Panamá, el intento del asesinato del Papa y también otras misiones entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Por Guerra Fría. Así que está muy bueno este documental, Misiones de Espionaje. Y hablando de la guerra, se estrenan dos series originales que ya la vimos hace como más de 10, 15 años quizás. ¿Qué se trata? Que son series originales de HBO, como bien digo, que van a estar en Netflix nuevamente.
Vuelven.
Se trata de Band of Brothers y El Pacific, dos grandes series de la escena europea en la Segunda Guerra Mundial y también la escena pacífica.
Para aquellos más jóvenes, es el multiverso del Soldado Ryan.
Exacto.
Entra por ahí, está filmada prácticamente a la par, tiene los mismos colores, las mismas paletas de colores y grandes historias.
Hermosas historias.
Porque este es de la parte de la compañía que
la aerotransportada.
En el soldado Ryan se explica por qué fue, obviamente fueron ametrallados por los alemanes y algunos, bueno, los iban cayendo como podían en lugares distintos al que tenían que ir.
Totalmente. Y la otra, lo que fue la segunda temporada, digamos, que se llamó The Pacific por la guerra contra Japón. Es una división de Rangers, que también está muy, pero muy buena, hiper recomendable. Son series ganadoras de muchos premios en su momento. Series y que están en el catálogo de Netflix, que se vuelve a repetir esto y fortalece nuestra teoría de que cada vez va a haber más
en HBO.
Producciones de HBO, contenido de HBO de Warner, que va a ser ofrecido a Netflix. Y hablando de HBO, y vamos cerrando, ya tenemos los finales de... ya finalizó las aventuras de Superman, me encantó, fue una recomendación tuya. Hermoso la forma en que lo abordaron a este joven Clark Kent.
Lo modernizaron.
Me encanta las obvias referencias al anime japonés, de Dragon Ball Z, Naruto, Pokémon. Es un homenaje.
Dinámica japonesa junto con la historia del mejor héroe que tiene DC Comics.
Totalmente, me encantó, se les recomendamos y de lo mejor que ha lanzado DC Animation junto con Warner.
Como siempre,
ahí la nota alta la tiene.
La división animada de DC es de lo mejor que hay.
Pero se está aflojando mucho la historia de Harley Quinn.
Se está estirando demasiado,
se está cayendo.
Porque ya no sabe qué chiste hacer.
En chistes que muy poca gente lo entiende, a otros les parece muy obvio. Y bueno, me parece que es hora de darle un corte, me parece.
Claro, con una serie se está estirando así ya. Está yéndose para el
ojo
lado
que la primera y la segunda son muy buenas. La primera y la segunda son muy buenas.
Algunas series no dan más de dos temporadas. No. Pero demasiado. La gente seguía pidiendo y bueno.
Bueno, vamos finalizando. Recomendación para los cinéfilos, que es gente que sabe muchísimo más que nosotros inclusive. Va a estar disponible el 15 de septiembre The Fablemans, que es la película nominada al Oscar hace muy poquito. Una película de Steven Spielberg que es una especie de autobiopic de él, de toda su infancia, de cómo él se enamora del cine y también cómo llevó también ese drama familiar que tenía, sobre todo con su madre, con sus hermanos, una familia judía en medio de la Norteamérica, lo difícil que es y sobre todo cómo es insertarse también en la industria del cine. Un verdadero peliculón, una joya. Y los que conocen la cinematografía de Spielberg van a ver muchas de sus grandes escenas de sus films en esta autobiopic. Genial. Impresionante. Y lo último.
Si sos fanático de Steven, tenés que verla.
Star Plus ya tendrá listo para el 17 de septiembre Dungeons and Dragons, que ya hablamos de ella. Exacto. El famoso juego. que se llevó que al cine.
No le fue muy bien. Pero es una linda película para disfrutar en familia, con amigos.
Sobre todo los fanáticos y fanáticas de Chris Pine. La pueden ver allí en Star Plus. Y lo último es Elementos, la versión animada que también hablamos de ella, que ya está liberada hoy en Disney Plus. Una nueva historia de Pixar, bueno, en este caso con los cuatro elementos que tienen vida propia, son personajes y que, bueno, tienen su propia trama en un mundo de fantasía.
Exacto. Ya vamos a hablar de Ahsoka, ¿eh?
Sí.
Esperen. Vamos por el quinto. Ya vamos a hablar de Ahsoka.
Y la próxima
próxima semana vamos a hablar de Lakers, que termina también este fin de semana.
Y de Sex Education. Próxima semana.
Todas series que nosotros hemos disfrutado mucho, así que vamos a tener una linda reseña con todo el respeto y siguiéndolas recomendando una vez que terminen de seguirlas viendo. Para mí sorprendente lo de Lakers, ¿eh?
Sí.
Hubiese esperado un par de capítulos más, pero...
Que termine
este con una nota alta como terminó la primera temporada. Totalmente. Eso es lo que esperamos. ¿Sabes qué le traje?
Diga.
Soundtrack de The Fabelmans. Tenemos a Ben Folder con Golden Slumber. Con eso nos despedimos. Nos vemos la próxima semana.
Hasta pronto.